Hace 43 años, un día como hoy, un 30 de abril, pero no era jueves, era sábado, un grupo de mujeres, muy poquitas inicialmente, hicieron la primera marcha de las madres en la Plaza de Mayo. Está en línea Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo te va, Eve?
Hola, Luisa. Bueno, te felicito porque no sabía que estabas en Radio Nacional. Así que me va muy bien, porque la verdad que me encanta que estés ahí. Así que te
bueno,
felicito.
Bueno, yo te agradezco. Gracias,
no Eve. Suban un poquito bueno. El retorno porque están un poquito lejos.
Bueno, vamos a mejorarlo.
Ahora sí te voy a recibir.
Ahora sí. Bueno, Eve decía que un día como hoy, pero hace 43 años, que es una eternidad.
Fuimos a la plaza, era una reunión, no marchamos, nada. Fuimos atrás de una quimera que era una conseguir una entrevista con Videla.
Y sin saber que iban a inaugurar una... Claro.
La carta estaba hecha ya, la llevaron a Azucena y María Adela, una cada una para ser rápido, pensaban que iban a ir muchas madres, pero... No fueron tantas, pero bueno, cada
primero
una...
se juntaron en la catedral.
No, nos juntamos en la plaza.
No, frente, no.
Claro, sí.
No digo en la catedral, frente a la catedral, en esa esquina primero.
No, primero nosotros nos juntamos en lo que era una fuente.
Ajá, claro, existían
una
fuentes.
De las fuentes. Claro, sí. Quería ser enfrente de la catedral, de los jardines de la catedral.
Claro,
ahí,
sí.
En esa fuente primero, ahí. Que nos sentábamos todas ahí, alrededor. Después ya, para decidir un lugar más fijo, alrededor del monumento, fuimos al monumento Belgrano, ahí nos juntábamos. Y de un costado,
había pasado,
otro, nos esperábamos en diciembre.
Sí, había pasado un año y un poquito más del golpe.
Sí, pero ya las madres algunas se encontraban porque a sus hijos o se los llevó en la época de López Rega, o ni bien entró ese gobierno, se los empezó a llevar. Así que... De marzo hasta que nos juntamos hasta abril, ya había un montón de desaparecidos.
Bueno, y ahí iniciaron un camino que no tiene retorno, un camino sin retorno para la vida institucional también de la Argentina y para la vida propia de cada una de las madres.
Lo que pasa es que nosotros aprendimos de cada madre algo diferente. Azucena amaba la plaza, la fuerza, los documentos, ella estaba en eso. Esther, que era más preparada, era una mujer más preparada, vamos a decir, en la política, Azucena lo llevaba en la sangre, era bien de la calle, bien peronista era ella. Y Esther venía de estar en la lucha revolucionaria de Paraguay. Pero ella me decía que sí que era muy bueno la plaza, pero si vos no construís algo para sostener esa plaza, no la van a poder sostener mucho tiempo. Hay que tener una casa, una oficina, hay que tener editar algo, hacer algo, me decía. Hay que pensar en la educación, no se sostiene solo un movimiento en la plaza. Y Mari nos mostró que había otra iglesia, que la que ella conocía, sí. La del tercer mundo, no la que conocíamos nosotros. Así que de cada una de ellas conocimos algo diferente y bueno, y es eso lo que seguimos, ¿no?
¿Y vos cuál te parece que fue tu aporte, Eve?
Y un poco mi locura. Porque siempre un poco más allá yo. Alguien decía 4, yo decía 5. Decían 10, yo decía 14. Siempre más adelante, siempre tirando del carro. Y creo que el aporte más grande fue cuando se la llevan a ellas, que había estado yo con Azucena. Le digo, bueno, dejemos de hacer la solicitada, busquemos a la madre. No, señor. Hay que seguir en la lucha porque están las madres desaparecidas y los hijos. Hagamos la solicitada y después vemos. El otro día se la llevan a ella, los dos días. El 8 a las madres y el 10 a ella.
Yo te escucho y a veces...
También eso como ella me había dicho. Ahora están las madres y como estaban las madres y nos íbamos a dejar. No fue nadie el jueves siguiente a la plaza. Unas poquitas subimos a la plaza porque fueron perros, palos, policías, gases, de todo había. Y subimos unas cuantas locas, unas muy poquitas, y algunas se quedaron por afuera. Y esas que se quedaron por afuera, después nos reunimos y se sintieron mal por no haber subido a la plaza. Nunca vamos a hacer más esto, dice. Y bueno, hay que ponerse a trabajar, hay que ir casa por casa, madre por madre, otra vez, y traerlas. Y convocarlas y decirles lo que quería suceder y lo que querían nuestros hijos. que no los podemos abandonar y nada, y así empezamos otra vez de vuelta.
Yo te escucho y parece que fue algo como natural, algo que se cuenta ahora, había que estar en ese momento y parecería, siempre que te escucho, que no hubo miedo. Sí tuviste miedo, seguramente.
El tema que había muchas madres... Yo en realidad nunca tuve miedo porque siempre pensé que ya lo peor me había pasado. ¿Qué peor que te destruyan toda la familia? ¿Qué peor puede haber que te lleven tres hermosos hijos? Que me quedé sola con mi marido y con la nena, y se muere enseguida mi papá y enseguida se muere mi marido, y en ese desamparo, ¿qué peor te puede pasar? ¿Qué miedo vas a tener? ¿A miedo a qué? Si ya peor que eso no hay nada. No hay nada peor que eso. Entonces, algunas madres sí tenían miedo, bueno, nosotros le íbamos calmando, íbamos diciendo que no había que tener miedo, que los hijos no necesitaban, que no sabíamos dónde estaban, que teníamos un compromiso con ellos. Bueno, había muchos elementos para hablar a las madres y convencerlas. Sí, yo fui el cura, me dijo que no haga nada porque si hacemos algo los van a torturar más. El cura no sabe nada, le decíamos nosotros. Bueno, había que convencerla porque el cura la veía todos los domingos y las convencía. Los curas, algunos curas.
Sí.
Y bueno, y esta cosa así de hablar con las madres y armar reuniones, ¿viste? Había que hacer muchas reuniones con las madres porque había que convencerlas de muchas cosas porque cada día había que hacer algo nuevo, había que hacer una solicitada, había que hacer un reclamo en el diario, había que juntar plata. Era muy loco, sin tener dónde reunirnos. Nosotros tuvimos 3 años, del 77 al 80, sin tener dónde reunirnos. Que una iglesia, que en un parque, que en el jardín botánico, un día que había que hacer otra nueva solicitada que hicimos, dijimos, bueno, vamos al jardín botánico, así no nos ven. Pusimos señales en los árboles, para que la gente supiera dónde había algunas madres, un papelito que le habíamos avisado a las madres, que se fijaran bien, que hicieran que miraran la planta, pero que donde decía el nombre de la planta, iba a haber un papel que decía en qué árbol, en qué planta, estábamos las otras, mirá qué loco, y yo me entero que Walsh escribía en los últimos tiempos en el Jardín Botánico.
Sí,
y nosotros no fuimos porque iba a Walsh, no sabíamos, nos enteramos ahora, hace un tiempo. Y bueno, hacíamos esas cosas, ¿viste? Y si no íbamos a la confitería, les cambiábamos los nombres. A la Violeta le decíamos las rosas, creíamos que engañábamos a los que nos escuchaban, los tipos sabían todo. A la Fargata le decíamos el barquito, mirá la ingenuidad.
De todas maneras, hay algo que seguramente en toda esa organización que la contás ahora y parece casi naif, inocente.
Era un poco naif y un poco inocente, claro que era. Porque las madres todas entraron a la paz, no vengan temprano, no ve que los milicos ya nos están cunando, ya saben quiénes somos. Dicen, no, nosotros venimos a tejer, no nos conocen, es que no nos van a conocer. Siempre venían las mismas a tejer el mismo tejido. Cuando las vieron 3 veces ya saben quiénes son. Y las madres creían que la verdad que los milicos no las conocían. Dicen, si venimos a tejer, no había nadie en la plaza que tejiera. Eso bien de ingenuidad.
Ahora, ¿qué te parece, porque eran en muchos casos mujeres que de pronto nunca habían estado en política y que las unía a la búsqueda de sus hijos y de sus hijas? ¿Qué aprendiste vos? Vos decís, bueno, Azucena, cada una fue aportando algo, pero vos, ¿qué aprendiste? Porque decís, yo era quizás la que siempre iba un paso más, tiraba más, y quizás sos...
Yo conocí
una de las
mucho
más
a mis hijos.
Provocadoras.
Yo conocí mucho a mis hijos y ayudé mucho en las cosas que ellos hacían. Y yo los vi luchar tanto, con tanta alegría, que nunca dejaron de estudiar, que nunca dejaron de cantar, que nunca dejaron de ser felices para hacer lo que hacían. Que a mí me parecía que ya eso yo tenía esa responsabilidad, ¿entendés? Decía, ¿cómo me puedo quedar? ¿Cómo puedo tener miedo? ¿Cómo no puedo ir si ellos hacían estas cosas, no? Pues yo le decía, che, ¿por qué no vienen a comer los domingos? Ah, comemos todos los días con vos. Los domingos tenemos que estar con el cura, con la gente, viste que estamos haciendo alfabetización, estamos enseñando acá, haciendo allá, hay maestros, nos esperan, comemos unas empanaditas, comemos con la gente. Y cuando pasó todo yo entendía perfecto después lo que ellos querían y lo que ellos hacían. Y también porque de repente, ponele, al principio, cuando ellos todavía estaban en la secundaria, el más chico estaba en la secundaria, el más grande no, ya estaba en la facultad. Viene un día y me dice, mamá, ¿sabes lo que pasó? ¿te acordás de Pirinora Valle que iba conmigo a la secundaria? Me dice, digo, sí. Bueno, se fue a pelear al Monte Tucumano, como era menor, no le dijo nada a la familia y lo mataron. Ay, Dios mío, le digo yo. Hay que cambiar un montón de chicos de lugar, que eran amigos, que se carteaban con él, que se veían con él, y no tienen plata, no tenemos cómo cambiarlo. ¿Qué me puedes dar de la casa vos? Bueno, qué sé yo, en el fondo es de todos, aquí yo tengo ropa lavada y planchada, perfecta, con... Ah, no, mamá, esos son los ricos, dice. Vos estás dando lo que te sobra, yo te digo algo que a vos te duela darme o que a vos te cueste darme. Y no sé, qué sé yo, vos llevate lo que quieras. Y se llevó la cama, el colchón, las mantas, la almohada, todo. Cuando viene mi marido me dice, ¿qué pasó? Digo, pregúntale a tu hijo. Y mi hijo le dio un razonamiento tan lógico. Papá, vos trabajás en empresas, vas ahora y sacás un crédito y te dan todo de nuevo. Estos pibes no tienen plata, no tienen dónde dormir y hay que cambiarlos de lugar. Y como ustedes tienen esa posibilidad, yo dice, bueno, mamá me dijo que me lleve lo que quiera, lo que más precisamos son camas y colchones. Ah, está bien, le dijo mi marido.
Bueno, por eso digo...
Nosotros podíamos comprar otro, los otros no.
Hay una larga, una larga marcha que han hecho las madres que siguen haciendo los jueves, pero es una larga marcha histórica que trasciende las fronteras de Argentina, que avanza por la región y que llega al mundo entero, Eve. Hoy, ¿cómo ves la sociedad después de esta larga marcha que arrancó hace 43 años? ¿Cómo ves a la Argentina en principio?
¿De qué sociedad me hablamos? ¿De la europea o de la argentina?
No, de la Argentina. ¿Cómo nos ves hoy, pasados 43 años?
Mucha más conciencia. Hoy el pueblo tiene mucha más conciencia. Tiene más conciencia porque pasamos por muchos gobiernos que nos prometieron y no hicieron. Vino el de Néstor, que fue el paraíso y no supimos verlo. Después nos hicieron pelota los otros en 4 años, nos remataron el país. Y bueno, eso te marca también y te forma. Por algo le pusieron todos los votos a Cristina y Alberto, porque eso es un aprendizaje, nos equivocaron otra vez. Y me parece que eso tiene que ver también con que la juventud está mucho más organizada, está más piola, porque ahora en esto que pasa han hecho un montón de grupos, van por los barrios, no importa que no tengan partido ni nada, ellos van y van con bocinas y le van diciendo a la gente que por favor, aunque estén en la puerta, que se cuiden, que estén a distancia, que se prestan la bandera. No sabés la cantidad de grupos de pibes que van a ayudar a los más viejos y les compran la comida. Es una hermosura lo que están haciendo. Y eso es conciencia solidaria, porque en la política, si no hay solidaridad y no hay principios, no, es la base de la política, los principios, la solidaridad, el amor...
Además, eso tiene que, si eso se baja desde arriba, por supuesto, ese ejemplo, abajo eso está, pero cuando vos tenés un gobierno que va en sintonía con lo que están reclamando y necesitando, bueno, es un camino allanado.
Y sí, yo me imagino que ahora, con todo lo que está haciendo este gobierno, que encontró un país arrasado y de repente en el medio la agarra el tsunami, es tremendo. Yo creo que ni Alberto soñó con tener que hacer lo que está haciendo, porque empezó siendo un presidente muy piola, todo, pero muy moderado, y se tuvo que poner duro y recontra duro y con mucha consistencia para decir, no, vamos a pagar la deuda, para decirle, bueno, este tipo no me gusta, hay que sacarlo y poner a otro. Me parece que eso no soñó él con tener que hacerlo. Y las circunstancias lo van llevando a que tome esas decisiones que me parecen muy buenas, y me parece que eso le dan un montón de prestigio, ¿no?
Vos decís que está a la altura del momento histórico que requiere determinadas...
Sí, más no se puede, porque la gente, los que tienen mucho también piden. Yo cuando vi que los odontólogos pedían, porque dice, ¿cómo un mes sin trabajar los odontólogos? Que te cobran por un diente, te sacan un sueldo. No van a poder vivir sin trabajar, ¿y qué hacemos nosotros que no cobramos? ¿Qué hacemos? No tienen vergüenza, y los abogados de La Plata, que también ponen un dedo y te sacan la cabeza, también pidieron plata. Ahora, ¿qué hacen con los abogados? A ver, que no pueden comer, pobrecitos. Entonces me parece que eso es una cosa muy necia, ¿viste? Que lo están apretando al presidente, le piden de todos lados. Todos se quejan. Bueno, los artistas que siempre... de repente ganan fortuna, será ninguno, sí. Puede comer, porque hace un mes que no labura.
No, pero después tienes un montón. No,
bueno, no puedo todo encima, en ropa, en viajes, en paseos, en cosas.
Pero bueno, tenés un montón de... de actores y actrices que hacen teatro independiente, que cobran y son cooperativas. Hay de todo, hay
bueno,
de todo.
Fenómeno, pero también vos, eso también, que se comparen con nosotros que vivimos sin cobrar, que hacemos la comida que podemos y que compramos lo que podemos, porque la gente no sabe guardar. Gastan más de lo que tienen, más de lo que ganan. Cuando ganan 10, dicen, bueno, vamos a gastar 20, después el mes que viene pagamos. Y no es así. A mí me parece que hay mucha gente que está mucho peor, pero mucho peor, y se la tiene que bancar. Y no los ves en la calle, no los ves haciendo marchas, y no los ves más que desesperados por darle de comer a sus hijos. Porque yo estoy encantada de que hayamos podido quedarnos en la casa, que entendimos que quedarnos en la casa es la solidaridad, es por el otro que nos quedamos, no por nosotros. Pero lo que se dice a veces, hay que ver a quién se le dice, porque no es a toda la población. Porque dice, lávese las manos con agua y jabón. No hay ni agua ni jabón. Desinfecte con lavandina. No hay lavandina.
Sí, está clarísimo, está clarísimo, hay una cantidad de cosas.
¿Qué tenemos que decir a esa gente? Que no nos alcanza la mano para comprar la bandina, porque no se piensa lo que pasa en un barrio, porque no han ido, porque no saben. ¿Qué le vas a decir que se queda dentro de la casa si no hay casa? Hay un sucucho con 3 camas donde duermen 11 personas. Hay villas que son muy villas, hay algunas que están más organizadas, pero la misma Villa 31, que está reorganizada, no tiene agua. Hace casi 8 días que no tienen agua. Los baños están tapados, tienen que ir a buscar el agua a un camión cisterna que viene con agua y van con baldes las mujeres, 4 cuadras que se le va cayendo por el camino. Y además, ¿qué limpieza tiene ese agua?
No, está clarísimo. Bueno, nos estamos ocupando del tema, estamos hablando todos los días de esta cuestión, hemos sacado
claro,
a referentes del barrio.
Claro, por eso digo que hay cosas que se dicen que son para algunos, no para todos.
Bueno, te está sonando un teléfono porque seguramente te están llamando.
Viendo,
nosotros
todo el día, es una locura, no sabes lo que es. Lo vieron más de 15.000 bueno, personas el trabajo que hicimos a la tarde, y toda la gente quiere que la atienda y no puedo atenderla.
Bueno, por eso yo te agradezco, nosotros estamos terminando ahora a las 8, yo te agradezco muy, muy especialmente que sí nos hayas concedido casi esta media hora para dialogar, sabes que te quiero, sabes que te respeto.
No, y yo te felicito, y lo felicito al que te invitó, que te convocó, porque sos una periodista de primera.
Bueno, te mando un abrazo, vos sos una madre de primera, Eve, vos un abrazo a todas las madres.
Nuestra radio. Gracias, querida.
Hasta pronto. Eve de Bonafini, 43 años de la primera marcha de las madres en la Plaza de Mayo.